Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de una hora va a iniciarse lo que la Generalitat ha llamado el encuentro entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Así es como el servicio de prensa de la Generalitat presenta la reunión de Sánchez y de Torra y de otros ministros. El Gobierno de España es también Gobierno de Cataluña, como se ha ocupado en recordarnos la profesora de Derecho Constitucional, la vicepresidenta Calvo. Pero Torra lo presenta como una reunión bilateral. Sánchez le ha dado, quiero decir, a Torra una gran foto. Durante esta tarde nos han estado mareando. Y Sánchez ha querido dar la imagen de que no era una cumbre bilateral. Y por eso Moncloa ha hecho saber que por un lado se reunirán el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat y en otro sitio se reunirán los vicepresidentes y los ministros. Querían así, desde Moncloa, romper con la foto que ya le ha dado Sánchez a Torra, si es que ya se la ha dado. Lo ha explicado muy bien horas antes Carles Campuzano, diputado nacional del PDK. Es una reunión bilateral.
Las reuniones de hoy son el reconocimiento que hay dos gobiernos que deben de dialogar y que dialogan de tú a tú y de manera bilateral, como negocian cualquier gobierno.
No hay manera de conseguir otra interpretación, otra narración, otro relato, como se dice ahora, de esta reunión. En el momento en el que tú aceptas una reunión en los términos en los que Torra quiere fijarla, ya has cedido, que es lo que ha hecho Sánchez. Sánchez le da la foto de una relación bilateral, como dice Carles Campuzano, mientras los radicales amigos de Torra están apretando, como él pidió, porque fue Torra el que pidió que apretaran. Y mientras el jefe de Torra, Puigdemont, ha presentado hace unas horas en Ginebra una denuncia por vulneración de derechos humanos. Denuncia contra España. O sea, Sánchez se reúne con Torra cuando el jefe de Torra, Puigdemont, denuncia a el Estado español.
Tenemos el deber de denunciarlo, de perseguirlo hasta las más altas instancias. Y hoy lo hemos hecho en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es la primera vez que llevamos al Reino de España a este comité.
Nos habíamos olvidado de Puigdemont, pero Sánchez, al reunirse dentro de una hora con Torra, le ha vuelto a dar protagonismo. Puigdemont, denunciado hoy por la Fiscalía por el desvío de 8 millones de euros para el 1 de octubre, otra vez convertido en protagonista. Pedro Sánchez le da una cumbre bilateral a Torra, gesto simbólico. Esta mañana los independentistas han aprobado la senda de gasto, han apoyado, se recompone la mayoría de la moción de censura. ¿Se van a quedar los independentistas satisfechos con la foto de la cumbre bilateral de esta tarde? Ya veremos qué dice Artadi cuando salga de la reunión. Por lo pronto, antes de que comenzara la reunión, Artadi lo ha dejado claro. Artadi es la portavoz de la Generalitat.
Si Pedro Sánchez
tiene una propuesta para resolver lo que entendemos que es un conflicto político en Cataluña, nos sentaremos a hablar de presupuestos.
Es decir, Pedro Sánchez recompone la mayoría de la moción de censura. Lo de esta tarde solo el principio. Como bien ha dicho Artadi, se va a hablar de más cosas. Pedro Sánchez quiere quedarse en Moncloa con el apoyo de los independentistas. Los independentistas, lo veremos dentro de muy poquito, cuando acabe esa reunión, van a pedir concesiones políticas. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Seguimos en Cataluña, ¿no?
Claro que sí, Fernando. Seguimos en Cataluña, donde la Generalitat ha recomendado que se limiten ya los desplazamientos en vehículos en el área de Barcelona por las protestas convocadas con motivo de la reunión mañana del Consejo de Ministros en la capital catalana. Los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han constituido el centro de control operativo conjunto ante estas manifestaciones. En las calles de Barcelona ya se puede ver un fuerte dispositivo policial. En esas calles está Sergi Tor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La policía custodia las entradas del parque en el Palau de Pedralbes, donde se va a ubicar el escenario de la reunión. Más de 12 furgonetas de Mossos en la entrada principal y en el interior han accedido 4 furgones de la Policía Nacional. Los Mossos han revisado alcantarillas y obviamente en el parque no se puede acceder. Los Mossos también recomiendan en este caso de que se empiecen a limitar los desplazamientos en vehículo personal. En la entrada, masiva presencia de medios de comunicación esperando los coches oficiales y también ya hay concentradas decenas de personas.
Y mientras esto pasa en Barcelona, aquí con el apoyo de los independentistas catalanes, el Gobierno ha conseguido aprobar esta tarde en el Congreso la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Joaquín Bizmanos.
No ha habido sorpresas. A la segunda, el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso su senda de déficit más flexible. El PSOE ha sumado el apoyo de Esquerra Republicana, el PDeCAT, pero también de Unidos Podemos, PNV, Compromís y Nueva Canarias.
Presentes 340 más 4 votos emitidos telemáticamente. Sí, 173 más 3 votos emitidos telemáticamente. No, 167 más 1 voto emitido telemáticamente. Abstenciones ninguna.
La aprobación da un pequeño respiro al Gobierno de una semana porque en principio el próximo jueves el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de estabilidad de Sánchez. Por cierto que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha mandado desalojar a la plataforma antidesahucios que ha protestado desde la tribuna de invitados la aprobación de la nueva ley hipotecaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El pasado año se practicaron más de 94.000 abortos en España, según datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Maribel Sánchez.
Son 1.000 abortos más que el año anterior, y eso que desde 2008 la tendencia era a la baja. Desde las asociaciones Provida, como nos decía la presidenta de Red Madre, Amaya Azcona, piden ayudas al Ministerio de Sanidad para estas mujeres que suelen estar desesperadas.
Lo que yo creo es que muchísimas de estas mujeres se ven abocadas al aborto porque no encuentran apoyo ni en sus parejas, ni en sus familias, ni en la sociedad, y mucho menos en la administración pública.
El repunte se nota este año, sobre todo en las jóvenes de entre 20 y 24 años, y la mayoría de los abortos se realizaron en clínicas privadas.
Y te cuento ahora que los sindicatos mayoritarios de Renfe han desconvocado la huelga convocada para mañana y el día 7 de enero tras firmar un preacuerdo. Sin embargo, el sindicato minoritario CGT mantiene los paros, por lo que serán cancelados el 30% de los trenes. Susana Moneo.
Se mantienen las cancelaciones anunciadas y los servicios mínimos, a pesar de que los sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT y SEMAF han desconvocado la huelga. Así lo han confirmado a COPE fuentes de Renfe. La compañía no ha variado sus planes porque CGT, sindicato minoritario, mantiene los paros para mañana y para el día 7, coincidiendo con la operación salida y vuelta de Navidad. Se cancelan, por tanto, 160 trenes AVE y de larga distancia y 411 de media distancia. En total, un 30% de los habituales. Los más perjudicados serán los de cercanías, con un 50% de anulaciones, que se queda en un 25% en las horas punta.
Y nos vamos a la bolsa. Hoy cierra con fuertes caídas en sus niveles más bajos de los últimos 2 años. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 2% hasta 8.596 puntos. En lo que va de semana, acumula una caída superior al 3%, en el cómputo del mes de diciembre se deja ya un 5%. La bolsa está en sus niveles, en unos niveles que no se recordaban desde agosto de 2016. La bolsa española ha bajado hoy algo más que la media de los demás mercados debido a la caída de Inditex, que ha bajado más de un 5%. Ha cerrado por debajo de 23 euros cuando en el mes de julio rozaba los 30 euros por acción. La causa de la debilidad bursátil hay que buscarla en la Reserva Federal de Estados Unidos. Anunció ayer una nueva subida en el precio del dinero y pronostica otras 2 más a lo largo del año que viene. Los inversores esperaban tan solo una subida más de tipos de interés en 2019. Además, la Reserva ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico para este año y para el próximo.
Y en los deportes, Jason Murillo será el primer refuerzo del mercado de invierno. Santi Duque.
Aún quedan, Pilar, 12 días para la apertura oficial del periodo de traspasos invernal, pero el acuerdo entre el Valencia y el Barcelona es total para la cesión del defensa colombiano y está previsto que esta tarde se haga oficial la operación. El conjunto azulgrana pagará 2 millones de euros más la ficha del futbolista y se guarda una opción de compra de 25 millones de euros. Mientras, en Abu Dhabi, con rumores sobre el interés de varios clubes por jugadores como Asensio o Isco, el Real Madrid prepara la final del Mundialito de Clubes del próximo sábado ante el Alain, con la baja confirmada de Asensio, que mañana será sometido a pruebas. Todo apunta a que Solari repetirá el 11 que ganó ayer al Kashima. Ya saben que mañana empieza la 17ª jornada de Liga, es la última de 2018, con dos partidos, a las 7:30 Girona-Getafe y a las 9 Real Sociedad-Alavés. Y en baloncesto, hoy arranca la 14ª jornada de la Euroliga, a las 8 el Gran Canaria visita al Olympiacos en Atenas y a las 9, partido español, el Baskonia se enfrenta al Barcelona.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Te voy a leer una pequeñita conversación de WhatsApp, bueno, una parte solo de esa conversación entre nuestro invitado y su madre. Y dice así: mamá, ¿te apetecería escribir mi biografía para el nuevo libro? Y contesta su madre: claro que sí. Y dice el invitado: mamá. Y ella contesta: dime, hijo. Ah, sí, lo de la biografía. ¿Qué tengo que poner? Ja, ja, ja. Y la conversación continúa. Yo te sugiero que sigas leyendo, ¿eh? No solo esta preciosa conversación, sino todo lo que viene en este libro que tengo encima de la mesa, que son poemas, historias breves, cuentos, escritos por alguien que gracias a la poesía saltó del anonimato a la fama. Y tú dirás, ¿en este país, a través de la poesía, alguien ha llegado a la fama? Pues sí, porque esto fue en la final de un programa de Got Talent.
Hola. Esta carta debía haberla escrito hace 2 años. Así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador. Aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado, y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí.
Alguien que escribe bonito, que recita bonito y que no sé cómo pudo contener las lágrimas en este momento. César Brandon, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te costó.
Bastante,
te costó,
mucho.
Te costó, sí, no me extraña, con este poema que finalmente ganaste ese concurso Got Talent. Y de repente, ¡fua!, un subidón y todo el mundo hablaba de César Brandon. ¿Cómo fue aquello?
La verdad es que fue, primero de todo, fue maravilloso, ¿no? Y después de todo el tiempo que ha pasado, lo que puedo decir de la experiencia es que ha sido crecimiento para mí, ¿no? Un crecimiento muy rápido, muy intenso, en muy poco tiempo, y básicamente fue eso, maravilla y crecimiento.
Bueno, Got Talent es un concurso de talentos, ¿no? Lo habréis visto probablemente, y va gente de todo tipo que hace cosas verdaderamente asombrosas, ¿no?
Sí.
Gente que baila de una manera maravillosa, que hace números de circo espectaculares, magia, y de repente un poeta, alguien recitando poemas. ¿Cómo decidiste participar en Got Talent?
La verdad es que tenía muchísimas ganas de exponerme, ¿no? Llevaba mucho tiempo escribiendo y me daba cuenta de que no pasaba nada, ¿no? Y hice el análisis de que vivimos en este mundo en el que tienes que conseguir tus sueños de alguna forma, ¿no? Y dije, necesito este tipo de exposición. Y nada, quería contar mis historias y que la gente las conociese, y en parte eso, y gracias al empujón de mis amigos, pues decidimos participar en el programa.
O sea, que dijeron, venga, César, te tienes,
sí,
que pedir,
sí,
¿no? Pero poesía aquí, yeah, en un concurso de talentos, esto no va a quedar bien. Y sin embargo, en ese primer momento que sales al escenario, y bueno, se puso el escenario en pie, es decir, todo el mundo se levantó aplaudiéndote. ¿Cómo fue eso?
La verdad es que fue increíble, ¿no? Cuando vas a participar en un programa de esta categoría y haciendo poesía, vas con muchísima confianza, ¿no? Yo al menos fui con muchísima confianza, pero en el momento en el que me subí al escenario se me fue por completo.
No me extraña.
Y sobre todo al ver, por ejemplo, la cara de Risto, digo, me van a comer vivo.
Bueno, es que claro, vaya jurado con Risto,
sí,
Mejide ahí.
Pero al final, cuando la gente se levantó, todavía no me lo creía, no tuve que irme a casa y asimilar lo que había pasado.
¿Y esto, en estos meses, qué ha pasado? ¿Han sido buenos, han sido malos, ha habido de todo? ¿Cómo los has vivido?
Los primeros 3 meses, 4, fueron bastante complicados, ¿no?
¿Por qué?
Porque es que fue un cambio bastante radical, ¿no? Es lo que digo, es que yo quería exponer lo que hacía y no exponerme a mí como persona, ¿no? Y es algo que es inevitable, sobre todo al ir a la televisión, con las redes sociales. Muchas veces faceta artística tal vez trasciende a la parte humana y no sabía cómo lidiar con ello, ¿no?
Pero ya, o sea, ¿te costó acostumbrarte a la fama?
Muchísimo, muchísimo. Y no solo la fama, ¿no? Sino a toda la otra parte de meterte en un mundo que no conoces, un mundo que admiras, ¿no? Como de la literatura. Y hasta que no entras no lo conoces del todo. Evidentemente no a todo el mundo le gusta lo que haces. Entonces entras en un conflicto contigo mismo, con lo que eres. Y al principio fue difícil, ¿no? Pero definitivamente digo que es un crecimiento porque he encontrado una paz conmigo mismo que hasta entonces no tenía.
Tú naciste hace pocos años, porque eres muy joven, que tienes 24, 23.
25 tengo ya.
25 ya. Sí. En Malabo, fíjate, 25 ya, en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo llegas a España?
Me vine a estudiar, salgo del instituto y vamos directamente a Ceuta, donde paso 4 años, una ciudad impresionante, mi segunda casa en España, siempre lo digo, y eso es como esa es la manera en la que llego aquí para estudiar educación social, consigo acabar la carrera y de ahí en adelante pues intento centrarme en el sueño de escribir.
¿Siempre quisiste escribir?
Sí, sí, siempre me lo dice mi hermana, ¿no? Es una parte de mí que había olvidado, que de pequeño quería escribir, pero durante la adolescencia hay un momento en el que me olvido, ¿no? Porque definitivamente Guinea Ecuatorial no es un lugar en el que le preguntes a un niño, al menos cuando era un niño, que no es hace tanto tiempo, que quiere ser de mayor, que te diga escritor, ¿no? Pero es un sueño que retomo cuando llego a España porque me doy cuenta de que aquí lo puedo conseguir.
Toda la felicidad del universo es el nuevo libro de César Brandon. Es una edición, además, preciosa. Sí. Dice, contiene 5 audios recitados por el autor. Es que además tú recitas muy bien.
Ay, gracias, gracias.
Pero esto te lo habrán dicho antes,
sí,
¿no?
Sí, pero me tengo que acostumbrar porque lo digo siempre. Yo no aguanto escucharme como con los audios del WhatsApp. Te lo digo muy
¿en serio?
Me encanta recitar muchísimo, pero recito y lo dejo ahí, ¿no? Y la gente me dice, pero es que nos gusta escucharte. Digo, wow.
¿Y recitarías algo para los oyentes de
claro
la tarde?
Sí, sí.
¿Quieres elegirlo tú? Yo tengo algunos, ¿eh?
Vale,
que me gustan, pero...
Perfecto, sí, sí.
Si eres tan amable y si no, elige tú,
¿eh? De acuerdo. Y puente. ¿Y qué voy a hacer, papá? ¿Qué voy a hacer? Si mi idioma es una barrera, si mis creencias no son sus creencias, ¿qué voy a hacer, papá? ¿Qué puedo hacer? Si tengo escrito frontera en el color de mi piel. Ser. Gracias.
Qué bonito, ¿no? Breve, bonito. Hay poemas, pero también hay historias, unas más cortas, sí, otras más largas en este libro. Es como un viaje, ¿no?, este libro.
Sí, la verdad es que me dije a mí mismo que si conseguía poder publicar algún libro, intentaría que siempre fuesen de alguna forma distintos y diferentes, ¿no? Y este, definitivamente, por la forma en la que está estructurado, que gracias a mis queridas editoras me permitieron hacer un poco lo que me dio la gana, y ha salido esto tan bonito.
Ay, me encanta una parte que es el comienzo de una historia.
Sí.
No, como esto es radio, tampoco podemos leerla entera, podemos
claro
leer hasta aquí, pero ¿te importaría?
Sí, claro.
Esto es un atraco, porque no es que se lo haya, vamos, se lo conocerá de memoria, ¿no? Pero yo le estoy dando los textos tal cual.
Esta es la parte, dentro del libro hay como una pequeña novela, y ¿sí? Este es el capítulo 2 de la novela. El arte de no calentarse la cabeza y mantener la temperatura media de la vida en 15 grados.
Eso, así es como se titula el capítulo.
Odio los aviones, pero me encanta la hora de la comida. Tener que organizar de forma muy ordenada las pequeñas bandejitas, el refresco y los cubiertos en un microespacio me recuerda a los puzzles que solía hacer con el abuelo. Todavía no hemos cubierto la mitad del trayecto, según las referencias en horas de vuelo que dio el piloto. Y además del estentorio retumbar de las turbinas y no poder acomodar mis largas piernas, en la recámara de la nuca, en ese espacio reservado para las voces que ayudan a mantenerme distraído, me carcome la estúpida idea de que las distancias del cielo no deben medirse con kilómetros. ¿Cuánto azul crees que hemos recorrido?, dice la muchacha de cuya existencia hasta entonces no me había percatado. Su voz es cálida, como un poco de verano en el invierno de la cabina del avión. Y no sé cómo la entiendo, pero su osadía, esa sensación de que al hablarme se estaba tirando en caída libre desde el avión, es lo que me arranca una sonrisa. Menos de la mitad, contesto. Menos de la mitad de azul. Gracias.
Menos de la mitad de azul. O sea, que tú crees que... Los kilómetros de cielo no son kilómetros como otros kilómetros,
sí,
cualquiera, son diferentes, ¿no?
Sí, no sé por qué se me ocurren esta especie de ideas y estas referencias o metáforas para...
César, ¿se puede vivir de la poesía en España?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un campo, es un ámbito difícil.
Tú lo vas
a intentar, ¿no? Yo lo voy a intentar, eso está claro. Y de la escritura en general, sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo mejor de estos meses desde que ganaste Got Talent?
Lo mejor de estos meses, el aprendizaje. es lo que digo, el aprendizaje que he tenido como persona y al mismo tiempo como escritor ha sido impresionante, ¿no? Porque es lo que digo, antes no me conocía a nadie, no estaba expuesto tanto como artista o como persona, y esa exposición definitivamente te ayuda a crecer, ¿no? Dependiendo de cómo te la tomes y el crecimiento, eso ha sido lo más importante.
Pues que sigas creciendo.
Gracias.
César Brando, gracias por este libro también, Toda la felicidad del universo. Qué título, ¿no? Más chulo. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta la próxima. Estamos muy pendientes de lo que pasa en Cataluña ante esa reunión prevista para las 7 de la tarde entre Pedro Sánchez, Quim Torra, y también está ante ese dispositivo, ¿no?, que ya está montado, ya lo hemos comprobado hace un rato, de cara sobre todo a las manifestaciones previstas para mañana con motivo de la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros. Vamos a volver a las calles de Barcelona porque ahí está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, hola de nuevo. ¿Qué sensaciones tienes desde la calle? ¿Qué es lo que puedes ver? ¿La gente hace su vida normal? ¿Hay menos gente en la calle? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, por ahora creo que, buenas tardes, impera una normalidad, a pesar de que, claro, nosotros estamos ubicados ya en lo que es la entrada del Palau de Pedralbes, y aquí ya no es una situación normal, porque está tomado literalmente este parque por los Mossos de Escuadra, y también inclusive han entrado cuatro furgones de la Policía Nacional, y aquí ya se observa ya el inicio de la excepcionalidad que habrá en las próximas horas en Cataluña. Es impresionante en este momento el despliegue policial que hay aquí en la Avenida Diagonal, donde se encuentra ubicado el Parque de Pedralbes. Hay concentradas unas decenas de personas. En este momento reina la tranquilidad, con la expectación propia de ver llegar a los coches oficiales, pero sí que es una realidad ya que este despliegue policial aquí en la Avenida Diagonal pues ya marca el inicio de la excepcionalidad que habrá en las próximas horas en Cataluña.
¿Y hay grupos de manifestantes cerca de esa zona o no se ve nadie todavía?
Bueno, todavía no, sí que hay concentradas, como decíamos, decenas de personas, algunos estudiantes, serían personas de muy heterogéneas, están en un semblante pues tranquilo. Es evidente de que todavía es muy pronto. A las 9 de la noche también está convocada una concentración muy cerca de donde encontramos en el hotel donde se va a realizar la cena, donde va a acudir también a Pedro Sánchez. Veremos qué es lo que sucede a partir de las 9 de la noche, pero en este momento sí que hay la tranquilidad aquí en la Avenida Diagonal, a pesar de que ahora llega otro furgón de los Mossos de Escuadra y algunos empiezan a silbar la llegada de otro furgón de Mossos de Escuadra, pero como decimos, aquí en lo que sería Palau de Pedralbes, el dispositivo policial es enorme.
Recordemos que los comités de defensa de la República, los CDR, han llamado ya a la movilización precisamente contra, entre otras cosas, también esta reunión, ¿no?, entre Pedro Sánchez y Quim Torra, que recordemos está prevista para las 7 de la tarde en ese Palacio de Pedralbes. Pues nada, Sergi, muchas gracias, y cualquier novedad te damos paso para que nos lo cuentes.
Muy bien, hasta ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí está Rosa Rosado con las fiestas de empresa.
Con la bandeja llena de canapés.
Hemos tenido sí, a lo largo de toda la tarde, sí, claro, ahora mismo que hemos comido muy temprano. Sí. Hemos tenido de casi todo esta tarde, ¿no? Hemos tenido gran cena con sorteo de hasta coche de lujo,
sí,
hasta cena íntima con tortilla de patatas y alguna cosa más.
Y atragantamientos.
Atragantamientos de los filetes, aquel que hubo que rescatar. Y la copa rota en el momento, sí, del brindis. ¿Y ahora qué nos traes?
Y la comida o cena traje.
También.
Eso.
Yo traje esto, tú traes lo otro, yo traje lo otro.
Nos queda, pues, varias anécdotas. Un final... un final...
A ver,
Se está riendo.
Nada, nada imprevisto para Sergio. Dice, después de la comida de empresa, nos fuimos a un local a tomar la última. No me acuerdo cuántas más cayeron, ni de la hora a la que llegamos finalmente. Resulta que había quedado con mi pareja para hacer algo que no recuerdo. y dormí en el jardín de casa.
Ah, amiga.
Que es lo que se merecía.
Ay, claro. Ay.
En el jardín de casa, con el frío que hace.
Pues mira, ay, otras cosas que pasan en esta vida. Julio, dice, éramos 30, habíamos concretado el menú con dos semanas de antelación en un restaurante, llamamos un día antes para avisar de la baja de varias personas, pero no pudimos hablar con ellos, pensamos que estarían liados por las fechas que eran. Y cuando nos presentamos el día de la cena, el restaurante había cerrado, no nos habían avisado, fue imposible encontrar lugar en otro sitio que no fuera un burger y ahí acabamos nuestra cena de Navidad.
¿En un burger?
Ah,
bueno, oye, oye, original,
si lo importante es la compañía, hombre.
Sí.
Barato, claro, saldría, eso sí. La cena de Navidad es el momento ideal para convertir en un ambiente distinto con los ambientes de con los compañeros del trabajo, dicen por aquí. Adela dice, me fui de cena de empresa la noche de un viernes, bebí más de la cuenta, pasando el punto de no retorno.
Punto
pero
de
bueno,
no retorno.
Pasa, pero que el no punto se puede de beber tanto. Que no,
el
que
punto
no
de no retorno.
Cuando me levanté a la mañana siguiente, tenía un mensaje de WhatsApp de mi mejor compañero de curro. Uf, la que liamos, ¿estás bien? Le dije que sí y le pregunté si había pasado algo. Respuesta de él, un emoticono de risa tronchante. Punto, ni idea, punto, suerte.
Ya.
Decidí que no quería saber lo que pasó y así sigo, gracias a este amigo por no contármelo.
Bueno.
Sí, a veces es mejor no recordar.
No saber.
Exactamente.
Punto de no retorno. Todo el mundo, es curioso que todos los oyentes utilizan, digamos que, metáforas para encubrir el cebollón que llevaban.
¿Sabes por qué? Porque como es lógico, está muy mal visto, entonces, hombre.
Ya.
Pues está mal visto.
Ya,
está
entonces
mal visto.
Le cambiamos el nombre y así parece,
parece otra cosa.
Otra cosa. Sí,
claro,
sí.
Es el punto de no retorno.
Punto de no retorno.
Ese es el momento en el que decides, ¿me voy a casa o me quedo? Como decías, quedarte, traspasas ese punto de no retorno y ya no marcha atrás. Bueno, ya no eres dueño de tus actos.
No conviene llegar al punto de no retorno.
No,
entonces,
mira, Fernando no va a llegar a ese punto y este otro oyente tampoco. Va a ir a la cena de empresa, pero como que no está muy por la labor.
Bienvenidos al Club de la Hipocresía. Así podría empezar perfectamente muchísimos discursos de muchísimas empresas, porque no creo que se salven muchas de la quema, igual que la mía. Cuando llevas todo el año pues andando por la empresa, que te cruzas con gente por los pasillos, que agachan la mirada con tal de no decirte ni hola porque pues eran tímidos, pero llegan allá y con una copita del aperitivo, otra copita antes de sentarse, y te están abrazando como si fuesen primos hermanos de toda la vida y no nos viésemos de hace 5 o 6 años. Yo hago esto de presencia, como y me voy.
¡Hala!
Come y se va.
No son muy partidarios, ¿eh?
No. Hemos ido tomando nota, pero me parece que el sondeo ha sido bastante contrario,
sí.
¿Eh?
De momento sí, a las cenas de empresa.
Y las que se han salvado han sido las, digamos, sencillas y de un ratito.
Bueno,
y
también
de...
hay anécdotas verdad, muy buenas, ¿eh?
Sí,
pero estoy contando cosas muy chulas. Yo esperaba más entusiasmo.
Después vamos a hacer el recuento, pero yo creo que hay una mayoría simple, digamos así, crítica. Con las, con las cenas empresariales.
Sigue contándonos tus anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Y con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, porque vienen tantas películas tan esperadas, no sé si buenas o malas, ahora las calificará nuestro crítico, pero tan esperadas, porque claro, llega Navidad, que a ver, vamos a empezar, bueno, vamos a ponernos antes en situación.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo digo.
Es que hay que ver, la de años que tiene esto, y es que escucharlo inmediatamente te pones ahí a intentar cantarlo, a bailar, mira Juan.
Bueno, sobre todos los que tenemos, somos de una generación, iba a decir los que tenemos una edad, los que somos de determinada generación.
Mary Poppins, pero es que atención, llega, por fin. Uno de los estrenos más esperados del año, el regreso de Mary Poppins.
¿Mary? Poppins, has vuelto.
Has llenado la cabeza de los niños de historias y disparates.
Has olvidado lo que es ser un niño.
Todo es posible,
hasta lo imposible.
Menudo reto.
Efectivamente. A ver, ya te digo que efectivamente aquí no vamos a tener un supercalifragilístico espialidoso, ¿vale? Pero hacer el reto de contar una secuela de Mary Poppins, que es una cosa como ya del patrimonio de todo el mundo, ¿no?
Es muy difícil.
Es como una cosa que dices, mira, esto está a priori abocado al fracaso.
¿Cómo se han atrevido?
Pues está muy bien.
Anda, mira.
Está muy bien. O sea, realmente lo han conseguido con éxito porque, por un lado, es una película que mantiene una unidad de estilo, de tono, de elegancia, de estilo de coreografía, de puesta
porque
en escena.
Porque es un musical, entiendo.
Sí, sí, sí.
Como la
es
original.
Un musical y además es la continuación. O sea, los protagonistas son los niños de la primera película, que
vale.
Bueno, ya son mayores, uno está viudo y la hermana está soltera, el viudo tiene dos hijos y le va muy mal la vida y entonces Mary Poppins decide como volver a ayudarles, ¿no? Y Emily Blunt, que tenía un reto muy grande porque le ofrecieron a Julie Andrews aparecer en la película y dijo, no, esta es la película de Emily Blunt y yo no quiero aparecer. El que sí que aparece es Van Dyke.
¿Ah, sí?
Sí, y además hace claqué con sus casi 90 años.
¿En serio?
Sí, aparece en la parte final y es un regalo verle. Y bueno, musicalmente, hombre, las canciones, las otras ya son como patrimonio, ¿no? Es como
pero son canciones nuevas.
Sí, sí, claro.
Todo nuevo.
Todo nuevo. Todo nuevo, pero muy pegadito, ya digo, a la estética, al estilo, al ambiente, a los temas, a la película familiar.
O sea,
que
es
era
como
Mary
una
Poppins.
Película de época, pero con todos los efectos.
Claro,
de
bueno,
hoy en
de
día.
Época, pero no,
lo
no
que
la
me
misma.
Refiero, no han metido rap ni cosas
no,
en el musical.
Es coreografía clásica.
Vale.
En vez de desollinadores, ahora ya le encienden las farolas.
Ajá.
Porque ahora ocurre todo como unos 40 años después. O sea, que seguimos todavía en una película de época.
Bien.
Yo, desde luego, me he sorprendido gratamente. Yo creo que Emily Blunt está muy bien. No sé si tendrá muchos premios la película en los Oscars, porque, bueno, no sé si es este tipo de películas el que los académicos, que son más alternativos, buscan. Pero desde luego los merecería, algunos premios los merecería.
O sea, que ideal para toda la familia.
Sí, sí, película navideña, porque 100%. No hay muchas películas navideñas y esta lo es.
¿Y qué puntuación le damos entonces a esta nueva
pues,
Mary Poppins?
Por lo menos un 8.
Bueno, muy bien, un 8. Para esta película, El regreso de Mary Poppins, que desde luego, como decimos, tenía un reto muy difícil. Vamos con la siguiente, atención, Spider-Man, un nuevo universo.
¿Cuántos Spider-Mans más hay? ¿Cómo voy a poder salvar al mundo entero?
No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona.
¿Spider-Man puede volverse invisible?
En mi universo no.
Estaba yo pensando lo mismo. ¿Cuántos Spider-Man más hay?
Bueno,
¿este qué Spider-Man
en
es?
En esta están todos.
Ah, que están todos.
Están todos. A ver, es una película... Yo no soy nada de superhéroes.
Yo sí.
Yo nada.
Y muy de Spider-Man,
nada.
Además.
Y además ya estoy saturado. Y entonces fui a verla pues porque me toca verla porque es mi trabajo. Oye, y me pareció una cosa súper interesante porque es animación.
Ah, es animación.
Es animación.
Vale, no lo sabía, fíjate.
Muy creativa. El protagonista es un chaval, bueno, con ciertos problemas. Y van apareciendo los distintos Spider-Mans, ¿no? La animación es muy original. La trama es, bueno, primero que tiene un ritmo tremendo. Visualmente es apabullante y yo creo que a los fans de Spider-Man o de los superhéroes como tú les va a gustar porque es algo diferente, atractivo, original, mucho humor, porque se ríe mucho, hace mucha autoparodia de todos los Spider-Man. Y yo creo que es una película que para los tantísimos seguidores que tienen este
¿Pero
tipo
es para
de...
adultos o para niños o para quién?
Bueno, a ver, no es para niños muy pequeños. Ajá. Pero es una película muy abierta.
O sea, que puede
sí,
ir
sí,
la familia
sí,
también,
puede ir la familia
¿no?
a verla.
Si los niños no son muy pequeños.
Efectivamente, yo creo que sí.
¿Y qué nota le podemos poner?
Bueno, vamos a bajar un poquito porque si no sí, pierden valor las notas y le ponemos un 7.
Pues un 7 para este Spider-Man, un nuevo universo. Hoy hablando de superhéroes, hay un estreno que, bueno, es publicidad desde luego la ha tenido toda, que es Aquaman, no sé si la has visto.
Sí, bueno, pues es que hay superhéroes hasta en la sopa.
No, claro.
A ver, es muy entretenida, es una especie de Thor bajo el agua. El guión no es especialmente brillante, pero visualmente y las escenas de acción son muy espectaculares. Y desde luego, como película de palomitas, yo creo que va a funcionar muy bien.
Aquaman. Bueno, vamos con un asunto de familia.
Te he visto con la niña que están buscando.
Pero si abres la boca, te mataré. Nadie escoge a sus padres. Pero puede que sea más fuerte cuando escoges tú.
¿Qué es esto?
Pues mira, esta es la película que triunfó en el Festival de Cannes y que está también en los Globos de Oro, de uno de los directores, digamos, más aclamados en Occidente de Japón, que es Hirokazu Koreeda, que este hombre todos los años estrena alguna película, siempre en torno a la familia, ¿no? Y en este caso, tengo que medir mucho lo que digo para no hacer spoiler, es otra película sobre la familia, pero que tiene un giro que te deja descolocado. Uh-huh. El tema de siempre de todas las películas de Kore-eda es las familias no biológicas. Es decir, se pueden tener vínculos no biológicos y ser una familia. Y este es el tema de esta película. Tú la ves, la primera parte, agradable, pues la vida cotidiana de una familia, bueno, pues un poquito que malvive, trapichando un poquito, haciendo pequeños hurtos porque les va muy mal, pero son muy felices hasta que viene este giro que no voy a contar. Yo creo que es una de las mejores películas de Kore-eda, y al que le guste este tipo de cine que no es de palomitas, sino películas que tienen algo más que decir, desde luego es
de
una película...
De pensar un poco, ¿no?
Sí, tampoco mucho, tampoco pero películas mucho. Que te tocan, vamos, sí, o sea, sí, que sí, no que, solo que te las llevas.
Que necesitas
puestas,
algo más, ¿no? Bien.
Vale, que no cuando se acaban las palomitas se acaba la película. Y esta, desde luego, es una de las grandes.
¿Y qué nota le puedes
le
poner?
Volvemos
¿le
al 8.
Otro 8, sí. Bueno, como vamos de bien.
Sí, esta semana no va mal.
Vamos ahora con Perdidos en París. Esta viene de Francia, ¿no?
Mira, esta es una delicia de película, pero también tiene su público. Si te gusta Chaplin, si te gusta aquel francés que era Jacques Tati, el de las vacaciones de Monsieur Hulot, mi tío, y ya para los más cinéfilos, el cine de Aki Kaurismäki, que es un director el más importante que tiene Dinamarca probablemente, lo metes en un cóctel y es esta película, que es una película cómica.
¿Qué cuenta?
Bueno, pues es la historia de una mujer canadiense muy alternativa. Es un personaje, pues eso, muy surrealista. Más que cómica, surrealista. Que va a Francia, a París, con una mochila a ayudar a su tía, que es una anciana, que le ha escrito diciendo que la quieren meter en una residencia y que ya no quiere. Y entonces va para allí y no la encuentra. Y entonces hace amistad con un mendigo, con un tío que vive en la calle, que también es un personaje muy surrealista. Es una película diferente... genial.
No para todos los públicos.
No, pero no, pero la podrían ver.
Pero te has dicho que es una delicia, ¿no?
Sí, es una delicia y además los directores y guionistas son los mismos que interpretan la película.
¿Y qué nota le ponemos?
Pues un 7,5.
Bueno, pues joder, que llevamos, fíjate, un 8, un 7, un
hoy,
8,
hoy va bien
un 7,
la cosa, hoy va bien la
menciona
cosa.
Menciona simplemente la última que es sobre ruedas, ¿de
pues
qué va?
Pues mira, es una comedia francesa sobre un tío ligón, un tío maduro pero inmaduro. Que bueno, que para conquistar a una mujer se hace pasar por minusválido y la broma se le va de las manos. Es típica película con moraleja, muy agradable, muy simpática, te ríes y que bueno, propone valores muy positivos y
o sea, que
también
no
hace una reflexión
tampoco,
muy
¿no?
interesante sobre las minusvalías, las uh-huh. discapacidades.
O sea que también está en torno al 7, por lo que me
pues
estás
sí,
diciendo.
Pues sí, vamos a ponerle un 6,5 porque un 6,5. Es más convencional.
Bueno, qué bien, cómo has venido
hoy,
en
sí,
esta
una
víspera
semana
de Navidad.
Prenavideña
fantástico,
estupenda.
Fantástico, Juan, gracias.
Nada, hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con... tres cosas. La primera, la evidente, y otras dos que me parecen escandalosas que no estén abriendo absolutamente todas las primeras páginas, empezando por mis informativos. La reunión de hoy, la reunión de en este momento en el Palacio de Pedralbes, todo muy humilde. No han elegido otro sitio tan progresista y reformista como el Palacio de Pedralbes. Yo me pregunto, ¿qué estarán pensando los varones con B del PSOE ahora mismo? Me imagino a Fernández Vara, a García Page, a Javier Fernández o a Lambán.
Encantados, ¿no?
Sí, sí, diciendo... Pero, por Dios, Pedro, ¿pero no te has enterado de lo que le ha pasado a Susana? La reunión de hoy y todo lo que venga en las próximas horas con los ministros y los consellers son miles de votos menos para cada uno de ellos en su comunidad. Si no lo quieren ver, ¿por qué? Porque es la moción de censura 2. Pero bueno, oye, otro asunto que me parece tremendo, esa patera en el mar de Alborán con 11 cadáveres y entre ellos una mujer embarazada. ¿Os imagináis cómo tiene que ser morir en una barca helado de frío, de noche, en mitad del Mediterráneo, desde hace no sé cuántos días por ahí abandonado a la deriva? Ni caso, ¿eh? Es impresionante. Yeah. Se están buscando otras docenas de cadáveres. Tampoco se sabe nada, ni siquiera si es verdad. Yo estoy pensando en esa mujer que ha tenido que morir con un bebé dentro. ¿Quién murió primero? ¿Ella de frío y de hambre o el de dentro por desnutrición. Me parece impresionante la historia, ¿eh? Y luego, también ha pasado desapercibida y es un escandalazo. Ha habido un nuevo ataque yihadista. Han degollado a dos chicas escandinavas, una danesa y una noruega, de 24 y 28 años, en el Atlas, en Marruecos. Alguien dirá, ¿a quién se le ocurre ir solas por ahí de turismo? Es verdad, pero no desviemos el foco, ¿eh? Han detenido a tres tíos y a un cuarto. Estos tres directamente las degollaron, lo grabaron en vídeo, les decapitaron después y cortaron sus cabezas. Ojo, al grito de Alá es grande y recordando al último bastión yihadista en Siria.
Tremendo, sí, suceso. Pues te escuchamos,
no,
Ángel.
No, no es un suceso, es un ataque yihadista.
No, sí, un ataque,
¿eh?
desde luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Ángel, sí te escuchamos.
Y está ya aquí Paloma porque tiene un mensaje de la Mutua. Sí, porque estábamos pensando y pensando que si llevas toda la vida conduciendo, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Pero si vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Igual que el seguro de moto, hogar, vida, siempre menos precios, siempre mejor. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua. He de decir que los oyentes del programa hoy no me han animado nada a ir a la fiesta de la empresa.
Ya hemos dicho antes que, o sea, ha ganado
no
por
esperaba,
mayoría
no,
simple
no.
Los no partidarios.
Es verdad.
¿Hay algún partidario más o no partidario, Rosa?
Tengo a uno enfadado.
¿Un enfadado?
¿Ves?
Sí, tenemos, pero bueno, tenemos a un oyente enfadado porque no le han sido las cosas como, a ver, como él pensaba. Mira, vamos a escucharlo.
Nosotros supuestamente teníamos hoy el almuerzo de compañeros de trabajo, ¿vale? Porque nuestro jefe está en roña que no nos invita a comer. Y al final, hablando anoche por el grupo del WhatsApp, que si uno tenía otro trabajo, que si una estaba mala, que si no sé qué, al final ni almuerzo, ni empresa.
Ni nada, ni almuerzo, ni empresa,
vaya,
ni nada.
Son fechas complicadas,
ay, qué pena,
oye, son
qué
fechas
pena.
Complicadas.
Claro, luego, a ver, anécdotas de estas cenas de empresa. Dicen, el presidente de la mía es famoso por torturar con un discurso interminable al becario de turno, pobrecito, en la noche.
Porque
de la
solo fe. Lo escucha el becario, ¿qué?
Es que, a ver, dice, esta tradición le hace gracia a todo el mundo, menos al pobre becario, ya. Que es al que le toca aguantar estoicamente la charla, mientras ve como el resto bebe, baila y se divierte.
Y el jefe se queda con el becario. En un rincón.
Ahí,
ha pillado al becario.
Hombre, ahí sufre mucho el jefe. ¿Tú crees que al jefe le gusta echar la charla?
Mientras eche la charla, a lo mejor no le importa. Si es el becario el que aguanta, pues ya. Ahí está.
Exactamente, claro. Yo creo que ahí el sufridor es el becario.
Yo creo que también, ¿eh?
Hay quienes, en vez de cenas, por ejemplo, hacen otras cosas más originales.
Nosotros no hacemos cena de empresa porque como en Navidades hay mucho trabajo, no tenemos tiempo y salimos cansados, con lo cual hacemos un fin de semana que nos vamos por ahí, hacemos multiaventura y tal. Y el año pasado, por ejemplo, nos fuimos a Asturias y hicimos humor amarillo.
¿Ah?
¿Qué?
Vamos a ver.
Humor amarillo. No me preguntes qué es.
¿Ah? Sí, hombre, pues era como la que yo... ¿No te acuerdas de unos programas que había,
exacto,
hace mucho tiempo de humor amarillo?
Sí, pues juegos auténticas... así un poco de destreza y cosas así.
¿De destreza?
Ya.
Eran más brutos que un arao.
O sea, que hacen una gincana con los compañeros del...
Pero a mí esto me sobra, trabajo. Porque... Y tienen tiempo y todo de coger, irse todos juntos.
Fin de semana que no trabajen, pues se irán, claro.
Hombre, a mí la fiesta me parece bien, pero
también,
claro, ya
pero
el fin de semana entero...
Pues yo qué sé, hay gente para todo.
Empresa el fin de semana entero.
No, vaya, yo os quiero mucho a todos, pero...
Pero, a ver, ¿no?
Pero, no sé.
No, sí. No sigas.
No sigas.
Que lo vas a arreglar.
María, dos palabras clave. Precauciones para asistir a una cena de empresa.
Venga.
Mesura y prudencia.
Muy bien.
Y este otro oyente que apela al sentido común en este tipo
se
de comidas
fácil.
Y cenas de empresa.
Hay que distinguir entre un antes y un después de la aparición y sobre todo del desarrollo de los medios modernos de comunicación. Porque antes, si el señor Martínez, el de contabilidad, con tres copitas de más, pues bailaba una danza erótica para la señorita Fernández, la de expediciones, se podía comentar, pero no pasaba del ámbito,
claro,
de los allí reunidos.
Claro,
pero es
sí,
que ahora
señor.
Hay pruebas. Y es que ahora, 15 segundos después de que ese señor hace lo mismo, a los 20 segundos los sabe toda la provincia de Castellón de la Plana, suponiendo que la fiesta se hubiese celebrado en Huelva. Por eso hay que contenerse mucho más ahora que antes, porque insisto, te lo cuelgan en la red y es como que te han colgado a ti.
Yo con este
buenísimo,
aviso
buenísimo,
me quedo. El señor Martínez.
Esta llamada de expediciones.
Por las expediciones.
Vale por toda la tarde.
Con
de
ese
verdad.
Aviso nos
quedamos. Desde luego.
Con el aviso y con los pocos minutos que nos quedan ya de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. La acción retratada transcurre en un pueblo pobre del sur de España, donde el invierno es menos invierno. Las casas son bajas y están rigurosamente encaladas. En los rodales crecen jaramagos. Un grupo de personas no organizado camina cuesta arriba, casi corre. Están todas esas personas muy indignadas, doloridas. Llevan el deseo de justicia inflamado. Se les nota en los andares, no se les nota en la cara porque todos miran hacia adelante. Y es lógico que cada uno de los protagonistas de la foto lleven inflamado ese deseo de una reparación porque un mal despiadado ha llenado su pueblo de oprobio. Los fotografiados avanzan con tumulto, con alboroto, sintiéndose armados de razón por ser multitud. Sucede a veces, un deseo, sobre todo el de justicia, toma forma de un tumulto. Uno se siente necesitado de justicia, frustrado, humillado, y se expresa con frases cortas o sin frases, con gestos, y el que tiene al lado hace lo mismo, y se suma un tercero, y ya no hay que pensar, y ya no hay que sentir con calma el sufrimiento o la injusticia. La multitud te dispensa de pensar, de decir yo, de formular con tus palabras los deseos no alcanzados, de buscar. La multitud lo soluciona todo de forma inmediata. En los tumultos parece que todo se va a resolver en un santiamén, todo está sobreentendido, todo está dado, por supuesto. Al ver la foto he pensado que no solo en las situaciones excepcionales, sino a menudo vivimos en el tumulto, en el alboroto de la multitud. Multitudes a lo mejor solo compuestas por dos. Multitudes y alborotos que te ahorran la necesidad de decir yo. Nos creemos protagonistas por tener sentimientos manufacturados por el mercado, por tener ideas prestadas, nunca personalmente aquilatadas. Ideas prestadas por el partido que votamos, por la familia ideológica en la que estamos cómodos, ideas de segunda o de tercera mano, ideas heredadas que lo hacen todo previsible. Vivimos tanto en el tumulto que en cuanto alguien se da la vuelta y deja de subir por una calle como le da la foto, enseguida nos damos cuenta, de que alguien ha dicho yo y ha salido del alboroto, de la multitud y del tumulto.
Ya vivimos los últimos instantes de esta tarde de hoy. Mañana volvemos, pero ahora te quedas ya con la linterna y con Ángel Espósito. Thank you.